No es cierto, aquí no hay membresía, no se asusten. Pero sí, es decir, lo que pesa, o sea, pesa, ¿no? Para mí pesa porque es la segunda vez que voy a compartir aquí con ustedes. Y le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Exige, obviamente, clavarte más en la palabra, no irte a estudiar, hacer un compromiso, porque al final de cuentas es con Dios el compromiso. Me tocó Génesis 18, sigue después de Génesis 17. Y bueno, les invito a. Héctor nos dijo que intencionalmente no ponemos los versículos para que procuremos traer nuestra Biblia y mientras estamos escuchando marcar y hacer las notaciones. También les invito a tomar notas. Es muy suave poder tomar notas porque, aunque yo lo hago, lo trato de hacer, y aunque no necesariamente la revise inmediatamente, pero que ayuda a que nuestra memoria conserve más lo de la práctica. Pero, o sea, si no, estuvo bien, voy a decirle que se faltó. ¿Qué decir? 18, creo. Y me cree, o sea, ¿no? Entonces, nos ayuda a volver a durante la semana a leer un poquito nuestras notas. Entonces, en Génesis 18:1, les voy a platicar algo. Primeramente, Sandra, mi esposa, me platicaba de su familia, la familia de su papá en Zacatecas. No tiene ni idea de lo que voy a decir, así es que está así como. Y me decía, mi tío Bernardo es un amor, él nunca lo verás preocupado o enojado, dice, es puro amor y paz. Mi tía me decía, mi tía es como mi papá, pero sin bigote. O mi papá como mi tía, con bigote. Entonces, algo que también le comentaba mucho es que era imposible no comer algo en casa de su tía. Y el año pasado tuvimos la oportunidad de visitar a sus familiares en diciembre. Ahí a su casa, dice. Y para la hora que nos levantábamos nosotros y pasábamos por la cocina, como a las 8 de la mañana, ya había movimiento. O sea, era un pasar y buenos días, y era un ándale, ven, siéntate, come, te sirvo frijoles, te sirvo un plato de nopalitos con chile con carne, taquitos con queso, huevo con nopalitos, chorizo, y todo eso lo iban poniendo a la mesa. Y si no han comido, pues sorry. Pero todo eso te lo iban, o sea, te lo iban poniendo a la mesa y empezaban a calentar tortillas como para 24 personas. Éramos 11 los que íbamos de aquí, más los de ahí de casa, y comenzaban la comedera y la atención, o sea, era una insistencia de, no, gracias, ahorita no, yo desayuno ligero, así, no, por las mentiras. Pero no puedes salir sin comer, todo iba sirviendo, seguían calentando tortillas, le decíamos, ya no basta de tortillas, o sea, porque mirábamos así el bonche de tortillas y era una mesa de 6 personas y ya no basta de tortillas, lo curioso es que nunca sobraban tortillas. No paraban de calentar y nos sobraban de todos modos tortillas. ¿Sí? Y el 31 de diciembre, porque nos tocó estar en diciembre para recibir el 18, empezar a las 8 de la mañana y levantarnos de ahí como a las 12, 11, entre 11 y 12, o sea, cerca de 3, 4 horas allí. Y había que desocupar la mesa porque ya había que empezar a hacer la comida. Entonces, algo así es lo que vamos a ver ahorita que sucede y con lo que empieza el capítulo 18. Mi intención era que lo viéramos un poco más a lo mejor en nuestro contexto, pero es muy similar. En el 1 dice: después se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traer un bocado de pan y sustentar vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de vino y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Señor Padre, guíanos en tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté trayendo revelación a nuestros corazones, Señor, y podamos verte, conocerte, Señor, y tener una relación profunda contigo. Esta dinámica que está sucediendo es muy similar a la que les platiqué. Pero me gustaría resaltar algo. En el primer versículo dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estudiando, obviamente, para esta plática, me di cuenta que en diferentes versiones bíblicas, cuando Abraham se dirige a ellos y les dice: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, no todas tienen ese Señor con mayúscula. ¿Sí? Entonces veo este primer versículo de después le apareció Jehová más como un título de todo lo que va a acontecer. No necesariamente que Abraham haya visto de lejos y de inmediato haya sabido que era el Señor y dos ángeles, o tres mensajeros del Señor. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿No? ¿Sí? Entonces, toda la interacción que Abraham hace de hospitalidad hacia ellos, lo hace como cualquier persona lo hubiera hecho a tres extranjeros que pasan cerca de su casa. El primer versículo es como un título o un preámbulo de lo que está por suceder para entender todo el suceso. Pero no es que Abraham hubiera visto. De hecho, hay varias versiones que dice Señor, o dice hombres, no dice mensajeros, no dice ángeles, ni dice Señor con mayúsculas. Entonces, solo lo pongo así, ¿no? Ahí dice. Entonces, dice, solo en los versículos 3 y en el versículo 9 al 15, que lo vamos a leer más adelante, y el 16 al 33, es donde sí se menciona Jehová o se menciona Señor. O en inglés sí dice Lord, no necesariamente dice hombres. Entonces, aquí, en esas partes sí coinciden las diferentes versiones en poner Señor o Jehová con mayúsculas. Algo que creo que Abraham sí notó es que uno de ellos es señor de los otros dos. Porque Abraham se dirige en singular, ve a los tres hombres, corre hacia ellos, pero dice: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, le habla solo a uno. Entonces es evidente que probablemente los otros dos, por las tradiciones de aquel entonces, Celestino de Vestir, vemos cómo se describe toda la atención que dan estos hombres, todas las acciones son con premura. Así traté de resaltar en mi lectura, salió corriendo a recibirlos. Le dijo a Sara que tomara enseguida pan, harina y blablabla. Corrió a las vacas. El criado se dio prisa. Les platiqué, desde las 5 de la mañana mataron al cerdo y hasta las 2 de la tarde íbamos comiendo. Si me tienes que agarrar un animal vivo, sacrificarlo, desangrarlo, lavarlo, quitar la piel, o sea, nunca lo he visto, pero me tocó saberlo del cerdo, se dura mucho. Esto no está pasando rápido y tampoco es, o sea, es algo a la ligera, o sea, realmente están apresurando los pasos para atender y servir a estos hombres. Y esta porción se considera la base de Hebreos 13:2, que nos dice: no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces, creo que eso nos queda muy claro de cómo debemos de ser hospitalarios hacia los demás. Cristo nos lo dijo muchas veces, en muchos sentidos, de ver por el pobre, por las viudas, por los huérfanos. Y es algo que como iglesia o como congregación, hablando de nosotros, hemos, al menos la oración de este jueves, de esta semana, fue algo que creo que notamos evidente, ¿no? Y fue un llamado al Señor a que nos mueva en ese sentido, a que seamos compasivos con el necesitado. Es muy fácil ser indiferente. Es muy fácil para nosotros ver a alguien que pase y se vaya de largo. O sea, para Abraham no lo era, o sea, él lo vivió. Entonces, lean en casa de Hebreos 13, 2 y el 3. El 3 también refuerza eso mismo. Entonces, hasta aquí hemos visto a Abraham como protagonista. Abraham es el que ha sido activo, es el que se ha movido, es el que ha estado atendiendo a estos hombres. En el 9 dice, y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara, perdón, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que él dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que me has reído. Bien. A partir de ahora, la velocidad de todas las actividades se reduce. De venir toda prisa, dice, ya nadie está corriendo. Parece que les llegó el mal del cuerpo, no diríamos nosotros. Ya nadie está corriendo, es que atendiendo a la visita, y todos están más relajados. Es en ese momento que Dios se revela a Abraham y nuevamente revela la promesa de descendencia a través de un hijo de él y Sara. Hasta ahora, siempre se le había revelado Dios a Abraham. Así que no podemos saber si Sara sabía que la promesa de un hijo era de ella y Abraham. No podemos estar seguros de eso. Porque si recordamos lo que ha venido hablando, siempre ha sido Dios revelándose directamente a Abraham. no lo veamos como que, ay, esta será, ¿no? Incrédula. Eso. O sea, no. Yo, por ejemplo, rápido, luego, el pueblo de Israel, otra vez a quejarse. O sea, bueno, tengamos un momento. Capítulo 12. Vamos a recapitular. Capítulo 12. Dios llama a Abraham para dejar su tierra y parentela y que él le hará una nación grande. Junto con otras cosas, ¿no? Capítulo 13. Salen de Egipto y Lot se separa de ellos. Dios les muestra cuál es la tierra. Ahí les muestra toda esta tierra que es. Dice, y le da la promesa de descendencia como el polvo de la tierra. Capítulo 15. Después del rescate de Lot, Abraham se instala aquí donde esto está sucediendo, en el vecino de Mamre, en esa zona. Dice, y Dios se le aparece confirmando que la descendencia será de un hijo de él y no un criado, como pudo haber sido legalmente. Y también le da los tiempos en los que las cosas sucederían. Le dice que va a ser de aquí a tantos años, durará 400 años, está en cautiverio, bla, 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 bla. Pero no cuando le nacerá el hijo, o que él quitará la esterilidad de Sara. Capítulo 16. Sara propone a Abraham tener un hijo legalmente por la vía de un vientre prestado. Porque somos prontos para... Quiero que lo veamos así, porque así es como ellos lo veían. O sea, no era nada culturalmente, nada ilegal, nada sucio, nada fuera de la ley común de una sociedad de ese entonces. Entonces, en el capítulo 6, Abraham tenía la promesa de un hijo de él, no de Sara, no sabían hasta entonces. Entonces, Sara propone a Abraham tener un hijo legalmente por la vía de un vientre prestado. Para esto han pasado 11 años desde el llamado de Abraham con una promesa de tierra y descendencia hasta que tiene a Ismael con Agar. Capítulo 17, lo vimos la semana pasada. 13 años después le aparece y le da la promesa de que su hijo será en realidad hijo de él y Sara. Llegas tarde, Señor. Señor, ya tengo a Ismael. ¿Sí? Bueno. O sea, honestamente, imagínate la reacción de ellos. O sea, llegas 13 años después y me dices que el hijo es mío y de Sara, será mío y de Sara. O sea, yo te hice mi parte, Señor. Yo ya tengo a Ismael con Agar. Entonces Abraham y Sara ya se habían acostumbrado a su esterilidad sin esperanza. Habían aceptado su incapacidad de tener hijos como algo normal. Entonces el hecho de que Sara se haya reído es muy evidente. O sea, es normal. Pero ¿y cómo dices, siendo yo ya vieja? O sea, dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Sara estaba a espaldas de quien estaba hablando. En el 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos. Veamos todas las circunstancias en las que ellos estaban en este momento. Y Abraham y Sara eran viejos, de esta pregunta confronta fuertemente por parte de Dios. Y trae otra pregunta, veo como, bueno, me trajo a mí otra pregunta, o la misma desde otro ángulo. ¿Quién crees que es Dios? Ahorita en este momento, en tu relación, en tu vida, en tus situaciones, en tu trabajo, en tu familia, ¿quién crees que es Dios? ¿Es Dios realmente Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Y de qué manera es que vamos a responder ante esa pregunta? Walter Brueggemann, teólogo, tiene un comentario bíblico de todo el Génesis. Y es parte de las bases que hemos estado tomando para llevar este estudio de Génesis. Dice que hay dos posibles respuestas ante esta pregunta. Dice, si mi respuesta es sí, algunas cosas son tan difíciles e imposibles para Dios, significa que hemos decidido vivir en un universo cerrado donde las cosas son estables, confiables y sin esperanza. Nada va a cambiar. ¿Crees que Dios es Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Si la respuesta es no, nada es imposible para Dios, significa que acepto la libertad de Dios de tal manera que yo y el mundo están completamente confiados en Dios y en nadie más. ¿Captamos todos? Esta respuesta no es dada a la ligera o fácilmente. Si nos damos cuenta, Sara y Abraham aún parecen dudar. Esto me da esperanza para todo aquello que veo imposible en mi vida. ¿Sí? Hemos venido aprendiendo cómo Abraham, el padre de la fe, duda, comete errores, falla, quieren hacer las cosas por iniciativa propia. Y eso nos da esperanza. O sea, si sentimos que somos imperfectos, como decía, también recordaba Eric, o sea, para estar delante de Dios, o sea, esto nos da esperanza. Me parece imposible sanar de una enfermedad que muy poca gente sana. Me parece imposible perdonar a aquello, a aquellos que me han herido. Me parece imposible amar a X persona, amar a mi ciudad, o amar. O me parece imposible ver a mi ciudad con seguridad y tranquilidad. Me parece imposible que la pobreza, la violencia, la drogadicción, la trata de personas alguna vez termine. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Incluso me es imposible tener fe en que Dios es Dios. La respuesta no es fácil, pero esta historia me revela que la iniciativa de hacer las cosas está en Dios. Que quien lo hace posible es Dios. ¿Y qué es todo aquello que es posible? No voy a poner a reclamar un edificio para mi iglesia. No voy a poner a orar pidiéndole al Señor un carro nuevo, porque para Él todo es posible y yo quiero un carro nuevo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es posible? Para que no malinterpretemos, es mi intención. ¿Y qué es todo aquello que es posible? Jesús mismo en Getsemaní oró diciendo y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Sí? Jesús reconocía que todas las cosas son posibles para Dios, incluso no pasar por lo que iba a pasar. Pero dijo: aparta de mí esta copa. Reconoce a Dios que todas las cosas son posibles para Él. Aparta de mí esta copa. Mas, no como yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. ¿Era posible para Dios? Sí. Pero estaba en su voluntad. No. Qué difícil aceptar la voluntad de Dios. Pero esto nos da esperanza. Me llegó una pregunta y no tengo respuesta para ella, pero podemos hacérnosla todos y meditar en ello. Y es: ¿significa que Dios va a hacer aquello que tiene planeado para mí, incluso a pesar de mí? No tengo respuesta para eso. Pero esta historia me da esperanza. Porque de alguna manera es lo que veo que sucede con Abraham. O sea, Dios le prometió a él algo, y a pesar de Abraham mismo y de todos sus errores y todas sus flaquezas y su falta de fe y sus fallas, Dios lo hace porque es Dios, porque es su plan, porque es su propósito. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Te das cuenta? No le pregunta, ¿por qué no me crees? ¿Acaso no crees en Dios? La respuesta que le da es una confirmación de que Él es Dios Todopoderoso y está en control de todo. ¿Sí? A decirle no, sino que te has reído, o sea, estás de espalda mía, o sea, es como que reacciona, estás a espaldas de mí, te reíste para tus adentros, en otras versiones dice para ti, y pensaste todo eso, o sea, y yo supe todo eso, o sea, te das cuenta quién soy, o sea, ¿crees que soy quien soy? O sea, la confrontación es para revelación, no es para condenación. ¿Sí? O sea, no la confronta para castigarla, para decir, no, no has creído en mí, no has creído en el Dios Todopoderoso, no. La confronta para que abra sus ojos y se dé cuenta de quién es Él. Es una confrontación para traer revelación, y es una manera en que Dios nos confronta, para traer revelación a nuestra vida, de quién es Él. Ninguna condenación, nada. Wow, ahí termina la plática, ahí se acaba toda esta parte. En el 16, entre que hemos estado, o sea, dándonos cuenta de quién es Dios, y quizás esto a mí me llevó a otra pregunta que me planteé, que no había dicho, la dije ahorita. Dice, y es, ¿qué imagen te has hecho de Dios? Dice que no nos hagamos imágenes y todo, luego, pues no, yo no tengo el santito, el dibujito, ni nada de eso, no. ¿Qué imagen te has hecho de Dios en tu mente, que Dios es así o así? Dice, en el versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y me casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios conoce tu futuro y lo que ha de acontecer. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado al extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apresuró de allí, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Aquí, al igual que en la primera parte del capítulo 17, de este capítulo, los varones son descritos como hombres, no como ángeles. Y creo que esto nos guarda de no pretender ver ninguna manifestación de la Trinidad. No hay nada más que nos diga: oh, es que aquí son la Trinidad, el Señor, Padre, Espíritu Santo. No hay nada. Y el hecho de que aquí diga varones, y ya después cuando llegan a Sodoma dice ángeles, creo que también nos da una pauta para detenernos y cuidar eso, ¿no? Aunque es curioso que sean tres, no lo voy a negar. Pero tratemos de verlo así, como está descrito. Algo que observo y resalta para mí es la frase: pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo Dios en el capítulo anterior? Versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Por eso lo tenía presente, ¿no? Dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué está haciendo en esta parte Abraham? Se quedó delante de Jehová. Está delante de él, está caminando con él. Desde este llamado no ha pasado mucho tiempo, es decir, del capítulo 17 al 18 no ha pasado mucho tiempo. Y algo que nos compartió Fermín fue que el estar delante de Dios nos deja desnudos, sin poder ocultar nada. Nada. Imagínate cómo te sentirías. Es decir, podrías atreverte a decir: no me reí como Sara. Sara tiene excusas, ha estado a espaldas. Pero si nosotros decidimos caminar delante del Señor y estamos desnudos, o sea, es su mirada, nos ve completamente, discierne las intenciones. O sea, ¿nos atreveríamos? Dios todo lo sabe. Algo que me di cuenta al tener la experiencia de ser padre es que dudo mucho haber logrado engañar alguna vez a mis padres con un "yo no fui, solo se me cayó, solo le hice así y se rompió". Quienes no son padres lo han dicho como hijos, y quienes son padres, pues llegan. Creo que nos dimos, cuando fuimos padres y nos dijeron eso, nos dimos cuenta: ay, Dios mío, neta creía que engañaba a mi papá. O sea, no logré salirme con la mía. O sea, en realidad ellos fueron misericordiosos de aceptar nuestra respuesta. ¿Sí? Entonces, pero lo hermoso de esto es que al nosotros permanecer delante de Dios, nos da una ventaja, por así decirlo, de alguna manera, Él nos contará sus planes. ¿Qué es lo que sucede? Abraham se queda delante de Jehová. Y Dios dice: le voy a ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer. Si estamos delante del Señor, Él nos va a contar sus planes. Sus planes para nosotros, para nuestros hijos y para la humanidad. Como congregación hemos dicho que la palabra de Dios es la historia del mundo. Sí, de principio a fin. Lo que Él ha establecido, lo que Él ha creado y lo que Él va a terminar haciendo. Dios en la oración es permanecer delante de Él. Y Él nos va a revelar sus planes. Y se acordó a Abraham y dijo en el versículo 23, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hayas 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa, que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca alargarás. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45 justos. Un atributo de Dios es que Él es justo, es un Dios justo. Lo que haya decidido hacer es justo, aunque para nuestro conocimiento adquirido del bien y el mal no sea así. ¿Sí? Abraham le plantea como que es injusto que por 50 acabe con todo. Pero si aún así fuera, o sea, Dios es justo. Abraham está intercediendo por la ciudad y los justos que se encuentran allí. Aquí yo no veo que le preocupe solo su sobrino Lot. Creo que si así fuera, hubiese intercedido directamente solo por él y su familia. Cuando le dijeron que Lot había sido tomado preso en la guerra, de los 4 contra 5 reyes, Abraham fue y lo rescató a él, a todos sus siervos, a todos. ¿Sí? Pero si no se hubiera llevado a Lot, no hubiera rescatado a los demás, ¿cierto? La acción de Lot fue por su sobrino, y en gracia, todos los demás también los rescató. Y aquí Abraham no está mencionando a Lot. Está negociando por los justos en la ciudad. Abraham está intercediendo por todos. Él intercede reconociendo que él, bueno, que él, Dios, es juez de toda la tierra. De ningún modo es altivo. De hecho, lo hace con humildad, reconociéndose a sí mismo como polvo y cenizas. Versículo 29 dice, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablaren, quizás se hallaren allí 30. Vuelvo aquí como pregunta, ¿no? 30. Y respondió, no lo haré si hallaren allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor. Quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Aquí no existe ninguna fórmula para orar o interceder. ¿Sí? Que vayamos, soy yo y puedo interceder por 50 nada más, no puedo interceder por más de 50, y a lo mejor pues voy bajándole, el Señor va a ir trabajando poco a poquito, o sea, no hay nada de eso. No se trata de un orden adecuado para pedir algo, y si no, no es así, no se cumple, ¿no? Lo más hermoso de todo esto es que Dios escucha. Primero, Dios se acerca al hombre, a la humanidad, a Abraham en este caso. Abraham lo recibe, lo sirve. Segunda, Dios confronta, nos confronta. ¿Quién creemos que es Él? ¿Quién es Dios? Y aquí Dios escucha. ¿Tú crees que Dios no sabía cuántos justos había en la ciudad? Bien pudo haber dicho: mira, Abraham, te acabo de demostrar que yo todo lo sé. Me di cuenta que Sara se rió y lo que pensó aún cuando ella estaba a mis espaldas. Y tú sabes que soy un Dios justo. ¿Tú crees que no sé que no hay siquiera cinco justos? Por un lado podemos, o sea, Abraham se pone a regatearle a Dios, como que es lo común que me ha sido enseñado siempre en esta porción. Pero por el otro lado, o sea, Dios, el Todopoderoso, lo escucha atentamente una y otra vez y le va siguiendo el paso y le va contestando una y otra vez. Dios no es como yo. Yo como padre creo que ya sé lo que mi hijo quiere. Y sé lo que va a pedir. Aquellos que somos padres, reflexionemos un poco en esto. Veo la cara de mi hijo y ya sé lo que va a decirme. Y digo, no. Aquellos que no son padres, les han dicho así. No. No, no. Esa actitud y el hecho de que mi hijo diga no puedo preguntarle porque no me va a escuchar, imagínate, o sea, ¿qué va a pensar él de dirigirse a Dios si mi papá no me escucha? Eso me habló a mí y me hizo recordar esto. O sea, yo tengo que ser ejemplo de la imagen de Dios hacia ellos, porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos el reflejo de la gloria de Dios, o debemos ser. Entonces, eso es en mi diario vivir. O sea, lo estoy haciendo. ¿Qué imagen te has hecho de Dios? ¿Crees que Dios es Dios? Tenemos un Dios cercano que se compadece en relacionarse con nosotros, que desea que andemos delante de Él para poder comunicarnos sus planes, que nos confronta y revela nuestro pecado sin condenarnos, que desea una relación personal con cada uno de nosotros y que está disponible para escucharnos. Eso nos da esperanza. Nos da confianza grandemente. Dios se le presentó a Abraham para confirmar que la promesa de un hijo sería a través de Sara. Esa descendencia sería la línea que Dios seguiría y prepararía, o seguiría prepararía sea Jesús, por medio del cual la relación de Dios con el hombre sería reconciliada, así como toda su creación. Colosenses 1, del 15 al 20. Ese es nuestro Dios. Quitémonos la imagen que nos hemos hecho de Dios. Es un Dios cercano. Es un Dios que nos escucha. Es un Dios que hace que las cosas sucedan. Las cosas y los planes que Él tiene para nosotros, para nuestros hijos, para el mundo. Nos confronta y revela nuestro pecado y jamás es para condenación. Desea relacionarse con nosotros de una manera personal y está siempre disponible, dispuesto a escuchar.